Gente de Colores.
Celebrando la diferencia. Hola, gente de colores, bienvenidos a la Radio UNAL, aquí cerquita de ustedes, saludándonos, continuamos nuestras conversaciones. Hola, Sarita.
Hola, profe. Estamos acá otra vez en conversaciones sobre educación física desde una perspectiva inclusiva, que dejamos el programa anterior ahí unos temas en el aire, entonces el día de hoy agradecemos a Claudia por continuar con nosotros y vamos a continuar conversando. Profe Lidia, ¿cómo estás?
Hola Sarita, hola Eduardo, Claudio, bienvenido nuevamente, es una alegría tenerte entre nosotros. Vamos a continuar hoy esta conversación interesante sobre experiencia en educación física con personas con discapacidad.
Hola, ¿qué tal Lidia, Eduardo, Sara? Gracias por la invitación nuevamente y bueno, un gusto estar con ustedes.
Gracias Claudio. Claudio Falcó es un profesor de educación física que lleva más de 37 años trabajando en el tema, en el campo. Ha producido un par de libros, sobre todo hay un libro último que nos ha llamado muchísimo la atención, que tiene que ver con la relación de educación física y discapacidad. Claudio, si ustedes lo escuchan en el programa anterior, pues ha sido muy empático en señalar que la mayor de las barreras que uno puede encontrar es la barrera actitudinal. Y en muchos sentidos encuadra esa barrera, ese problema actitudinal en la formación que se recibe, en la formación que se da desde las mismas escuelas, en la capacitación y demás. Claudio, de nuevo, bienvenido a este programa y yo quiero comenzar con una pregunta que resulta siendo un poquito obvia frente a lo que vienes diciendo. Y es que, bueno, entonces, ¿será que estamos formando, y tú lo decías muy bien, no es solo en educación física, sino también es a nivel de las de otros muchos múltiples desempeños, centrándonos excesivamente, digamos, en las producciones, en lo funcionalista, en la forma, en los procedimientos, será que estamos formando de una manera, no sé, deficitaria a nuestros profesores y estamos dejando por fuera ese aspecto humano tan importante que es en últimas el que nos permite comprender la diferencia, porque pues tú eres muy claro también en señalar en una frase cuando decías, hombre, es que si a mí me amenaza, si yo me siento amenazado de alguna manera, si no sé qué es lo que voy a hacer, entonces resulto excluyendo a la persona porque precisamente siento que me descoloca, que me pierdo, ¿no? Este es parafraseo es mío. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es eso, Claudio querido? ¿Tú crees que esto nos sugiere no solamente tener en cuenta cosas, sino transformar de fondo la formación inicialmente de educadores especiales, pero también de todos los maestros?
Sí, sí, Eduardo, sí. No, no es obvia la respuesta, simplemente que me parece que tenemos que reflexionar sobre esta formación. En una parte del texto hay un capítulo que habla específicamente de la formación docente, porque me siento parte de esa formación, porque actualmente estoy trabajando en la formación docente y hace más o menos 27, 28 años que trabajo en formación docente, y no solamente educación física, sino que hasta hace 2 o 3 años he trabajado en la formación docente de maestras de nivel inicial y de nivel primario de la escuela. Y bueno, la actualidad de docentes de educación física hace ya muchos años, y encuentro que se habla muy poco, no solamente de la discapacidad, se habla muy poco de la diversidad, como término mucho más amplio y que engloba a la discapacidad, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de ver y de ser muy observador de que se forma al docente para que los alumnos respondan a determinadas consignas. La mayoría de esos futuros alumnos que van a tener, seguramente van a responder, pero generalmente uno se encuentra dentro de un grupo de alumnos de primaria, de secundaria o de nivel inicial, de 3 o 4 estudiantes que no pueden responder muchas veces a ese objetivo que tiene el docente. Bueno, eso no se trabaja en la formación. Generalmente se trabaja en la formación dando conocimientos y entendiendo que sus futuros alumnos los van a entender. Y se habla muy poco de ¿y qué pasa si si yo tengo un alumno que tal cosa? Yo siempre, cuando hablo de esto, recuerdo yo estaba en tercer año del profesorado de educación física, era estudiante, y ya desde primer año estaba trabajando en una escuela. Tuve la posibilidad de ingresar muy joven a trabajar en una escuela. En tercer año tenía una materia que era vóley, en el profesorado, yo formándome como profesor. Y mi profesor había sido el técnico de la selección argentina de voleibol. Una persona muy importante dentro de lo que es el deporte a nivel competitivo. Una eminencia. Yo vivo en un lugar de lo que es Buenos Aires, bastante humilde, y donde estudiaba era un lugar bastante con muy buenos recursos económicos, la ciudad, ¿no? Era totalmente la diferencia. Entonces, cuando yo trabajaba en mi escuela, tenía 2 pelotas de vóley para trabajar con 30 y pico de chicos. Cuando yo estudiaba en el profesorado, teníamos una pelota de vóley cada uno. Entonces, en una reflexión de la clase, cuando el profesor dice alguna pregunta, yo levanté la mano y le dije, ¿cómo puedo hacer para enseñar esto mismo que usted me está enseñando con 2 pelotas de vóley con 35 alumnos? Él se quedó mirándome y me dijo, ¿y si tenés una pelota para cada uno, qué harías? Entonces, es como que cuando me dijo eso, me cerró la puerta y él siguió con su clase, como que él contaba de que las escuelas tenían una pelota para cada uno. No me dio la respuesta. Tal vez yo tampoco la esperaba, pero yo esperaba que con sus años de experiencia me haga reflexionar, ¿no? Seguramente él en la selección argentina tendría una pelota para cada uno, o más, pero yo en mi escuela tenía 2. Entonces, bueno, eso a mí me quedó muy grabado. Esto estoy hablando de hace muchísimos años, año 80 y pico, así que 30 y pico de años, 40 años atrás estoy hablando, ¿no? Y ya era mi duda. Entonces, esto lo traslado a la hora, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chico no corre lo que yo quiero que corra? ¿No lanza como yo quiero que lanza? Bueno, eso en el profesorado, en la formación, no se enseña. No se pone en duda el conocimiento del profesor, ¿tá? Entonces es muy difícil que un profesor de cátedra retome y haga pensar a sus estudiantes en función de que si un estudiante, un futuro estudiante, no puede, ¿cómo lo acompañamos, no? ¿Cuáles son los apoyos? Por eso digo que la formación, como vos decís, Eduardo, me parece que sí, que hay que modificarla de base y que no tiene que ser, por lo menos principalmente en el área de educación física, una educación física tan técnica, tan verticalista, tan del resultado, porque es acá en donde la diversidad empieza a amenazar, como yo decía y como bien decías vos, a los docentes que se han formado para chicos que responden como ellos respondieron en su formación. No sé si soy claro en el concepto, ¿no? Entonces termina siendo toda una línea vertical, ¿está? De que yo respondía cuando era alumno, mi alumno le responde al profesor, el profesor ahora soy yo, mis alumnos me tienen que responder, entonces vamos bajando los escalones de una escalera en la cual esa escalera siempre tiene un mismo sentido, y en realidad la diversidad te pone la escalera de costado, en diagonal, para arriba, para abajo, y somos los docentes los responsables de que esa diversidad pueda ser un derecho y no que marque la diferencia, ¿no?
Claudio, muchas gracias. En esa misma línea de la pregunta que te hizo Eduardo y con esta respuesta tan interesante que nos planteas, mencionas que pues ya llevas 27, 28 años como formador de formadores.
Sí.
De esa experiencia adquirida con niños, con estudiantes, con personas con y sin discapacidad, ¿qué has cambiado tú particularmente en la enseñanza, en la formación? La pregunta va un poco orientada hacia, hablas, hay que enseñar sobre la diversidad, los estudiantes no ven la diversidad en su formación, pero ¿qué es lo que tú piensas en concreto que habría que enseñar o que los maestros tendríamos que enseñar en la formación de otros maestros sobre diversidad? ¿Son contenidos específicos, son prácticas específicas, son didácticas, sí, son unos presupuestos epistemológicos, conceptuales, teóricos en particular? ¿Qué es lo que tú al final has construido justamente sobre ese saber de la educación física, de la diversidad, por no ponerlo en discapacidad, que tú has ido trasladando a tu rol como formador de formadores, que podría ser muy interesante pues, para nosotros y, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando?
Sí, qué buena pregunta, Livia. Yo creo que la verdad, como hablábamos en el encuentro anterior, ¿en dónde ponemos a la persona? ¿En dónde pongo a mi estudiante? ¿En dónde pongo al otro estudiante? Creo que es lo primero que uno tiene que plantearse. ¿Qué estudiante quiero? ¿Qué estudiante es? ¿Qué estudiante quisiera? Me parece que no hay que... A ver, me parece que no hay que cambiar contenidos. Lo que hay que cambiar son estrategias. Me parece que hay que abrir el abanico de estrategias y que cada uno de nuestros estudiantes tengamos la apertura tal de poder entender de que cada uno resuelve un problema de distintas maneras. Y que esas maneras de resolver pueden ser tan amplias como cantidad de estudiantes que haya. Cuando uno puede abrir eso y entender, por ejemplo, que picar una pelota, botar una pelota, puede ser con una mano, con dos manos, con el puño cerrado, con dos dedos, con la mano izquierda, con la derecha, agarrando y picando la pelota, es decir, que lo puede hacer con el pie si no tiene manos, que lo puede hacer con la cabeza. Cuando uno puede entender como docente que el otro puede dar respuestas a una misma situación que no sea la que yo pensé solamente, creo que es ahí en donde uno hace el clic para poder entender esa diversidad. Cuando puedo borrar esa mirada de que hay una sola respuesta, como tal vez hemos aprendido a aprender nosotros, ¿no? Creo que tenemos más o menos una generación más o menos parecida a lo que estamos acá, y hemos aprendido a aprender de una determinada manera, que tal vez esa no es la manera que nosotros debemos enseñarle a nuestros estudiantes. Pero como somos seres humanos, muchas veces repetimos esas matrices de aprendizaje frente a determinadas estructuras que me hacen temblar, ¿no? Siempre decimos, ¿por qué hay chicos que los saco de la clase cuando se portan mal? Si en ningún libro que yo estudié en el profesorado me decían que cuando un chico se portaba mal había que sacarlo de la clase. Sin embargo, a mí me sacaban de la clase cuando me portaba mal. Entonces, cuando un chico se porta mal, yo repito esa misma experiencia que aprendí a aprender, esa misma matriz, bueno, todo esto lo sabemos. Pero yo creo que no hay que cambiar esto, Livia, en el profesorado, sino que lo que hay que centrar es que las personas somos sujetos de acción, somos sujetos de derecho, por algo somos personas, y no objetos simples receptores de conocimientos. Creo que esto es lo que se ensambla con lo que hablábamos el otro día de lo actitudinal. Creo que hay que trabajar mucho con el DUA. Me parece una herramienta totalmente innovadora, por llamarlo de alguna manera. Hay gente que todavía me pregunta en dónde está escrito, dónde están escritos los contenidos del DUA. Está profesores, formadores, todavía están esperando que haya un diseño universal como, escrito, como si fuese una receta de contenido de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es esto de poder capacitarnos. Primero los formadores de formadores. Y por otro lado, empezar a entender a la diversidad como algo natural de la condición humana y no como lo diferente, al contrario, sino que lo común es la diversidad, ¿no? No sé si respondo, Lidia, pero realmente creo que es lo que hay que modificar. No hay que modificar contenidos, lo que hay que modificar es la manera en que los docentes nos empezamos a posicionar frente a nuestros estudiantes. Y que nuestros ejemplos como formadores de formador también sean así. Porque yo no puedo decirle a un futuro docente tal cosa y yo hacer otra, ¿no? Con ellos. Entonces me parece que también el ejemplo de alguna manera también colabora en esa formación. Creo que es un cambio muy radical el que hay que hacer. Vuelvo a insistir, no hay que cambiar contenidos. Me parece que lo que hay que modificar es que los estudiantes tengan cada vez más estrategias y poder repensar nuestras propias prácticas. Creo que eso es lo que tenemos que cambiar, me parece a mí, ¿no?
Hace algunos días estaba conversando con alguien sobre el DUA y me decía, es que el DUA es como el traje nuevo del emperador. Todo el mundo habla de él y todos hablan del DUA, pero nadie lo ha visto como el traje nuevo del emperador, ¿no? Entonces es una maravilla, pero no sabemos cómo se concreta en últimas en las aulas. Pero creo que incluso antes de que tú nombraras las siglas en este momento del proceso que hemos venido conversando, ya nos estabas dando pistas del DUA en el recorrido de las conversaciones y nos estaban hablando sobre el contexto, la importancia de reconocer el contexto, esos factores económicos que definitivamente siempre van a estar presentes en nuestros entornos, que le generan también el contexto de interacción más cercana a los estudiantes, pero esa posibilidad también que nombrabas en algún momento de responder de múltiples maneras. O sea, esta es la actividad que tenemos que hacer, pero cada quien desde su individualidad y desde sus repertorios y capacidades lo puede ejecutar de múltiples maneras y en ese sentido podemos lograrlo todos juntos en un mismo momento. Creo que a veces se piensa que el DUA pues nuevamente nos lleva de la mano a la receta mágica y nos piden también planeaciones, DUA, donde está el libro de texto en el que me dice paso uno de la secuencia didáctica de DUA, paso dos, paso tres, pero pues definitivamente creo que el hacer mucho más la reflexión en términos del DUA con mi práctica pedagógica, con lo que yo hago permanentemente y con cómo leo ese contexto, cómo leo a mi estudiante y me relaciono con él, es la forma más sencilla incluso de generar múltiples formas de enseñar y múltiples formas de interrelación. Cuando tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos fue alrededor de esa pregunta justamente, ¿no? Como qué experiencias hay de implementación del DUA en educación física en Colombia, y a la luz de la indagación nos dábamos cuenta que muchos maestros no reconocían que lo estaban haciendo, pero que de una u otra manera llevan mucha reflexión en su práctica y han generado muchas estrategias. Pero a veces el DUA nuevamente, y vuelvo a la misma intervención del programa pasado, no lo pensamos en otras áreas, ¿no? Nos pensamos esas múltiples formas de responder desde otras áreas o desde conocimientos diferentes. Creo que es importante reconocer esa potencialidad del DUA y no sé qué reflexiones adicionales has encontrado en este barrido del DUA que puedan hacer mucho más sencillo el proceso para los profes, mucho más cercano a lo que yo hago desde mi reflexión como docente.
Sí, Sara, me acuerdo que yo me conecté con vos por este tema. Fue muy difícil encontrar, hay muy poco material en cuanto al DUA y el área de educación física, pero cuando uno empieza a indagar y uno empieza a cada vez indagar más sobre el DUA, uno va encontrando que a lo largo, por lo menos me pasó a mí, que a lo largo de mi trayectoria, pero esto tenía que ver con el DUA, esto que yo hacía es esto, lo que pasa es que después le pudimos poner nombre y apellido, ¿no?, a este DUA, pero me parece fundamental eso. Yo en el libro que pongo ahí, un capítulo relacionado con el DUA, y la gente que, esto también quería comentarlo, la gente que ha leído el libro, una de las cosas que más le llamó la atención y que más fue el tema, fue el texto del DUA, la parte del DUA, ese capítulo, esa mención del DUA como algo maravilloso, ¿no? Pero bueno, ponerlo en práctica también tiene sus costos. Me acuerdo uno de los ejemplos, ¿no?, que más llamó la atención es tener un estudiante, a ver, que las distintas, yendo por los principios, distintas maneras de representación, ¿no? Estas distintas formas de poder representar el aprendizaje. Entonces, uno de los ejemplos que más impactó fue, tengo un estudiante muy comprometido motrizmente, muy comprometido motrizmente, en el nivel secundario, casi con la imposibilidad de movimiento. Bien, ¿qué hago? Le hago hacer un trabajo práctico, lo eximo de la clase, que no venga, que haga, que no haga, no sé, nada, que haga otra cosa, que se quede adentro del aula, ¿qué hago? Bueno, entonces dentro de los ejemplos era cómo ese estudiante podía demostrarme a mí que había aprendido el golpe de arriba de vóley. Bien, ¿por qué? Porque sus compañeros, a ver, tercer año del secundario estaba viendo vóley. Él tenía el derecho también a trabajar contenidos, porque si él estaría haciendo otra cosa, no estábamos hablando de inclusión, no estábamos. Entonces, la idea era que él pueda aprender los contenidos que circulaban dentro de lo que es. Yo había puesto un caso extremo, ¿no? Que era vóley, un chico que no movía brazos ni piernas. Bueno, entonces el ejemplo tenía que ver en este cómo demostrar el conocimiento a través de un compañero. Entonces, un compañero hacía el movimiento y él le decía al profesor cómo tenía que poner los dedos, si estaba bien lo que estaba haciendo, si estaban bien las piernas del compañero, se había golpeado bien, es decir, cómo demostrar esas distintas maneras de aprender. Es decir, lo que pasa que, por ejemplo, en el aula es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo matemática o estoy viendo prácticas del lenguaje, historia, lo que sea, puedo demostrarlo a través de las actividades artísticas, de la actividad física, de... Lo puedo pensar desde otro lugar cuando yo soy docente de aula. Ahora, cuando soy docente de educación física y el único pensamiento que tiene un docente de educación física es que tiene que repetir una técnica motriz, ¿qué pasa cuando ese estudiante no se mueve? Entonces es ahí en donde al docente de educación física no se le ocurre decir, bueno, pero este chico me puede demostrar a través de la ejecución de un compañero si realmente entendió o no entendió. Para eso, ese chico con discapacidad motriz tiene que haber participado de todas las clases, tiene que haber concurrido a la clase de educación física, tiene que haber mirado a sus compañeros, yo tengo que haber hablado con él, le tengo que haber dado alguna lectura para que él pueda leer cómo se hace. Es decir, ¿me entienden lo que digo? Es decir, yo traté de llevar un ejemplo totalmente extremo al DUA, para ver que hay distintas maneras de poder demostrar ese aprendizaje y que no es solamente en educación física demostrármelo técnicamente. Vuelvo a repetir, porque si no, cuando tengo un chico que no tiene brazos, chau vóley, chau básquet, chau. Entonces empieza a eximirlo, a no dejarlo participar. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, bueno, paso por ahí. No sé si contesté, Sara, eso, pero me ha pasado. Y algo para Livia que había dicho antes, creo que tenemos que aprender, los formadores de formadores, que nuestros estudiantes tienen que aprender a generar entornos accesibles para sus futuros estudiantes, ¿no? Creo que tenemos que empezar a generar esos entornos accesibles, entornos que favorezcan y no que obstaculicen. Y eso también tiene que ver con lo actitudinal, me parece. Perdón, me fui muchísimo en la explicación.
No, Claudio, súper interesante todo esto que nos planteas, qué experiencia tan valiosa la que tú has tenido. Pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero esperemos encontrarnos en otros espacios y sobre todo yo esperaría que todos aquellos que han sido tus estudiantes pues hayan aprendido de ti toda esta mirada y esta proyección. Seguramente que quienes han recibido tus clases, quienes son estudiantes con discapacidad, han encontrado justamente la educación física, otras formas de expresarse y seguramente de ser y estar en el mundo, como nosotros lo planteamos aquí en Gente de Colores. Muchísimas gracias, Claudia. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad y muchísimos éxitos en esta labor tan interesante, importante y bella que viene realizando. Ojalá jalones a muchos más educadores físicos y en general a muchos maestros, a estas otras miradas de la diversidad.
No, el agradecido soy yo. Realmente es un placer estar con ustedes. Gracias, Sara, por conectarme, por haberme atendido esa llamada hace unos meses atrás, porque esto, la verdad, abrió las puertas a que yo hoy pueda estar acá, así que agradezco de todo corazón lo que gusten, lo que necesiten. Eduardo, Livia, Sara, desde Argentina. Un abrazo enorme para todos ustedes a la distancia y cuando gusten estoy a disposición para lo que necesiten. Es un placer y un gusto poder hablar el mismo idioma con ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio y para todos los que estén escuchando.
Ok, Claudio, muchísimas gracias a ti. Nos despedimos nosotros así como muy rápido porque se nos va acabando el tiempo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Abrazos a nuestro productor y musicalizador Álvaro Ulla y continuamos escuchándonos. Un abrazo para todos, Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.